Queremos escucharlos. 5.
La semana arriesgando el aire. Abran paso al poder femenino. Hoy es lunes de ellas en Punto 5.
Punto 5.
están? Bienvenidos a los lunes de ellas, totalmente en vivo aquí en Punto 5 desde la cabina de Radio Universidad de Guadalajara. Yo soy Anabel Casillas, @dimechascona, y me siento muy feliz de que ya tengamos abiertos los micrófonos para platicar con todas y con todos ustedes. Por supuesto, voy a comenzar dándole la voz a mis compañeros Edith Preciado y Asael López. Edith, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles aquí desde un lunes de ellas en Radio UDG. Muy felices de iniciar la semana y de iniciar también con ustedes. ¿Cómo estás, Asael?
Muy bien, siendo exactamente las 5:06 del día de hoy, que es lunes 17 de febrero.
Iba a decir enero, pero no. Te regresaste un mes.
Ah, qué rápido se ha pasado este año. Así que, siendo lunes 17 de febrero, le damos la bienvenida a este programa llamado Punto 5, iniciando la semana en los hashtag lunes de ellas. Muchas gracias por estar aquí con nosotros una tarde más. Emanuel Candelas está en los controles técnicos y operativos. A mí me pueden encontrar en redes sociales como @asaelsg en Twitter, asael-sg en TikTok. Mejor TikTok, porque Twitter ya casi no lo usamos. Y ya estamos transmitiendo completamente en vivo en nuestras redes sociales. En el Facebook, @5radio. Y en Twitter, en Twitter, @5radio. En Facebook, .5radio. Y también en unos minutos más estaremos ahí en las redes sociales de la radio, @radioUDG. Y Radio Universidad de Guadalajara en Facebook.
Quiero mandar un saludo con mucho cariño para Josa, a quien me encontré el fin de semana y que me dijo que es nuestra fiel radioescucha, y pues a mí siempre eso me da mucho gusto. Entonces queremos mandarle un abrazo y agradecerle por prestarle sus oídos durante tantos lunes a este bonito programa. Te mando este saludo que te prometí.
Sí,
y
un
gracias.
Saludo, Josa.
Qué chido.
Gracias por escucharnos.
Que se tomen el tiempo de decirnos que nos escuchan. Gracias.
Oigan, mención especial a que hoy falleció Paquita, la del barrio. Qué
sí,
fuerte,
hombre.
¿No? Enterarnos de eso.
Sí, puedo asegurar que es la artista favorita de mi abuelita. No lo decía de broma. Así que es que en la mañana mandé un mensaje en el grupo familiar de no le digan. Porque lo claro. Que es Paquita, la del barrio, y Rambo son, o sea, no Stallone, Rambo y Rocky son sus artistas favoritos.
¿Qué vas a hacer si te está escuchando y se acaba de enterar de esta manera tan insensible?
Bueno, espero que no. Luego mis primas sí le ponen el programa, pero pues no, espero que no. Pero sí, un ícono cultural importante. Vi inclusive varios medios digitales de Estados Unidos compartiendo esta nota de que
sí,
Paquita, la del barrio, había lamentablemente fallecido.
Claro.
Y creo, ahorita lo voy a confirmar, que creo que también Tongolele. ¿Se acuerdan de Tongolele? Ícono del cine de oro mexicano. Déjenme confirmar para no darles fake news.
Mientras lo confirmamos, ustedes escríbanos a lo largo de este programa y platíquenos cuáles creen ustedes que son las contribuciones de Paquita, la del barrio, a la humanidad. Estaremos muy contentos de escuchar sus comentarios.
Porque la pregunta uno está interesante.
La pregunta uno está fuerte, ¿eh? A ver, prepárense, todos tomen aire, vamos a tratar de no enojarnos de principio. Ajá, cuenten hasta 10.
Es un mundo hipotético.
Ajá. En el mundo hipotético, ¿ustedes cómo creen que cambiarían las cosas si el próximo papa fuera una mujer? Imaginen que esto podría pasar. ¿Cómo creen que habría una diferencia en el mundo? Porque curiosamente hay personas para las que esto resulta completamente inimaginable y está fuera de la discusión. Y pues vamos a platicar con ustedes sobre la participación de las mujeres en las religiones y en la iglesia que mejor conocemos, que es la Iglesia Católica. Porque fíjense que el Papa Francisco, que es el que está actualmente, se ha caracterizado por señalar que las mujeres merecen ser tratadas con dignidad dentro y fuera de la iglesia, y recientemente comentó, me parece que esto fue el mes pasado, comentó que efectivamente la iglesia tenía características machistas. Y pues esto no es sorpresa para nadie. Lo que probablemente sea una sorpresa es que el líder religioso pueda aceptarlo e invitar a reconocer qué es lo que nos implica en nuestra vida social que eso suceda. Vamos a estar platicando respecto a eso y sobre las recientes designaciones que hizo en puestos de liderazgo para mujeres, que yo creo que en una estructura como la iglesia esto definitivamente es un acierto.
Así que, de nuevo, antes de que comentario a un lado, vean Cónclave. Y si ya la vieron, díganos qué les parece. ¿Ya viste
tu Cónclave? No la he visto, perdón.
Bueno, si ustedes ya la vieron.
Pero ya había Nora que me dijeron que viera. Bien, pues es que no, me dicen y ya.
Bueno, ahora ve Cónclave.
Ya, ok, si ya entonces la veo.
Si usted nos está escuchando en su casa, en el trabajo, en la oficina, en la escuela, en donde sea, ya vio Cónclave, díganos qué le pareció. ¿Qué le pareció? Y de nuevo, entren en este ejercicio de la imaginación y no se me esponje. Porque si es de las personas que se ofende cuando se habla de las temas de la religión, pues probablemente, si de por sí los lunes puede ser que se enojen, pues soy más al doble.
Hace un mes el Papa Francisco designó a Simona Brambilla al frente del Ministerio del Vaticano, que es el puesto responsable de las órdenes y congregaciones religiosas. Algo así como el número 2 del organigrama, contando que el Papa pudiera ser el número 1, aunque esto generó polémica porque también nombró a otro señor llamado Ángel Fernández y mucha gente opinaba que esto podía ser una especie de dobleteo como para no darle todo el poder a esta señora que se llama Simona. Sin embargo, pues esto abrió el tema a la discusión y recientemente designó a Rafaela Petrini como gobernadora del Vaticano, también la primera mujer en ocupar ese puesto de liderazgo, y con esto hizo un llamado a reconocer a todas las mujeres que están haciendo cosas para la iglesia, que desde siempre lo han hecho y que por alguna razón siempre han estado relegadas a los puestos de asistencia o de servicio, como las grandes auxiliares, pero que es completamente impensable que puedan ser ahora, por ejemplo, sacerdotes, y ya no digo sacerdotes solamente, sino ocupar un sitio en el que se tomen decisiones al interior de la iglesia. Y pues sí, si aquí discutimos que las mujeres merecen igualdad en los trabajos, en las familias, en los diferentes espacios en los que se mueven, ¿por qué la iglesia no sería uno de esos espacios donde podrían tener un reconocimiento y un espacio mucho más equitativo para desempeñarse?
No sé, a mí me suena algo muy... que la verdad yo creo que no será posible nunca.
¿Qué?
Que alguna vez, hasta tratando de romper este imaginario, o sea, considerar que alguna vez pueda haber una papisa, llamémoslo así, yo no creo que pueda suceder. ¿Sabes qué? Creo que este tipo, recordemos ante todo que la figura de la Iglesia Católica teniendo su sede en el Vaticano, al final de cuentas no deja de ser un ente social, político bien importante y con muchísimo poder. Que por supuesto, como los gobiernos de izquierda, derecha, etc., lo que quieran, pues tiene que tener adeptos, ¿no? Y tiene que estar ahí conservándolos y ajustándose un poco. Siento que en ocasiones, qué chido que haya estos avances y que muchos han llamado al Papa Pancho como el Papa más progresista de la historia y demás. Pero hasta como que siento yo que hay un límite, ¿sabes? O sea, como que sí somos buena onda, pero tampoco vamos a hacer tanto. No buena onda, sino como abiertos a... No sé, a mí se me antoja muy difícil imaginar que en la vida real sí pueda suceder algo así con una... pues con la epítome de lo tradicional.
Pues no sé, pero de que sí es un cambio de paradigma bastante importante dentro de la Iglesia Católica, lo es. ¿Sí? O sea, simplemente ya manejar un discurso así, porque antes ni siquiera era algo que se tuviera que hablar, ¿no? O sea, vamos, no públicamente, de alguna forma, ¿no? No dar declaraciones de ese tipo.
¿Saben cómo sé que este es un tema que pone al patriarcado en acción? La sola idea de hablar de la posibilidad de una mujer que ocupara el sitio de papa o de que tuviera mucho más peso en las decisiones es un tema escabroso de por sí. Y vaya que aquí hemos tratado temas escabrosos, pero curiosamente este... el mero hecho de platicarlo a veces nos cuesta trabajo imaginarlo porque hemos vivido en una estructura donde tradicionalmente esto ni siquiera se discute. Y ahora que se abre esta discusión, creo que hasta muchos de nosotros tratamos el tema con cierto cuidado, ¿no? Al momento de exponerlo, para tratar de no ofender a otras personas, para tratar de no faltarle el respeto a las creencias de alguien más, etcétera. Pero al final, pues sí es un tema escabroso que se resume a que las mujeres deberían poder participar en todos los aspectos si eso es su vocación o lo que les llama. Pero pues de eso vamos a estar platicando el día de hoy en Punto 5. Me parece que tenemos que ir a un breve corte de estación.
Así es, así que el día de hoy participe por puros pases para la buena onda porque,
porque no, hay muchos.
Está seco el río últimamente. Pero participe con nosotros, @5radio en Twitter, @5radio en Facebook. Vamos a un corte de estación y regresamos.
Los lunes, la música la hacen ellas. Punto 5. Lunes de ellas en Punto 5.
Punto 5.
Estamos de regreso en los lunes de ellas en Punto 5 y no podemos continuar sin darle la bienvenida a Jackie Nava, que se integra a los micrófonos. Jackie, ¿cómo estás? Qué emoción tenerte aquí.
Hola, estoy muy contenta de saludarlos, de compartir una hora aquí con ustedes. Gracias por estarnos escuchando. En Twitter aparezco como @JackieNotuitea y en Instagram estoy como otra Jacqueline.
Estábamos platicando antes de irnos a corte de la reciente designación de Rafaela Petrini como gobernadora del Vaticano. Esto significa que va a estar a cargo de la infraestructura de la ciudad y de todo lo que tiene que ver con los museos vaticanos, lo cual es muy bueno porque, como les decíamos, las mujeres en la iglesia han sido tradicionalmente relegadas a papeles secundarios, auxiliares, que no son menos importantes en lo absoluto, pero que quisiéramos en algún momento poder verlas en roles de decisión. La propia Rafaela comentó que su nombramiento generó sorpresa y desaprobación entre muchas personas que no creían que una mujer pudiera ocupar este sitio como de gobernadora de los museos vaticanos. Y esto es algo que a mí me parece muy importante discutir, que en realidad hace falta reconocer mucho más la labor que desempeñan las mujeres en la iglesia. Porque además, si nos vamos a lo estadístico, ha quedado demostrado que hay un 47% más de mujeres relacionadas a los espacios de la religión, más que los sacerdotes, y pues están actuando como teólogas, gestoras, activistas, promotoras del servicio social, educadoras, cuidadoras, y a mí me parece muy importante señalar que esta búsqueda de equidad y la vida espiritual no deberían contraponerse, porque hay muchas personas para las que esto representa algo muy importante en sus vidas y que es una vocación, y que al día de hoy tienen que conformarse con la idea de que hay lugares en los que no hay mujeres.
Y nada más quiero aportar como un dato curioso, que durante el tiempo que ha estado el Papa Francisco ha aumentado el porcentaje de mujeres que trabajan en puestos de liderazgo. Dice la cifra que del 19.3% ha aumentado, eso era en 2013, a 23.4% ahorita el 2025, que en total de ese 100%, 26% es participación de mujeres gracias a este como Papa Francisco, que ha tenido el, pues no sé, como la iniciativa de meter a más mujeres en puestos de liderazgo.
Además, esta ¿cuál es la forma correcta de decir? ¿Madre? ¿Monja?
Creo que sí era monja.
Ajá, ¿no? Creo, ajá, que sí es monja.
Sí, porque si esta madre suena muy feo. Sí. No lo quiero decir así. Ajá, la monja Rafaela. Al final de cuentas, el cargo que le dieron es meramente administrativo, ¿no? Uh-huh. Me refiero a, recordemos que el Vaticano se le considera como el país más pequeño del mundo, ¿no? Entonces, el hecho de que no le están haciendo, no sé, díganme, puestos religiosos importantes.
No, pero
como... Pues, ¿cómo se llama el cardenal? Ah, el cardenal, mira, precisamente. O sea, no le están diciendo obispa o algo así.
Sí, no.
Me refiero que este puesto fue algo meramente administrativo al ser el Vaticano también una entidad federativa, pues.
Sí, claro, es que hay varios puestos y era lo que decía Anabel. O sea, hay puestos de liderazgo que era impensable que mujeres llegaran hasta ese nivel,
sí,
¿no?
Sí, pero no fue meramente administrativo, también tiene responsabilidad civil sobre la ciudad y sobre lo que sucede. Sin embargo, pues no es definitivamente un puesto de liderazgo religioso.
Sí, ya 100% ligado a las decisiones religiosas de la fe, pues.
Sin embargo, nunca antes había habido una mujer que ocupara este sitio, a pesar de que muchas veces ha sido comprobado, y esto lo digo yo y lo dice el propio Papa Francisco, se ha demostrado que las mujeres conocen más de cómo se realizan las cosas, están más familiarizadas, tienen mucho que aportar, están informadas de lo que sucede, y sin embargo sigue habiendo una estructura que trata de que las mujeres no participen. De hecho, lo que dice Jackie es muy bueno, que se haya incrementado la participación, pero siendo fríos es muy poca.
Es muy
en
poco,
realidad.
Sí. O sea, hay un incremento, pero es muy poquito.
Ajá. Inclusive, esto creo que no es un spoiler, digo, más bien es como una realidad retratada en esta película de Cónclave. Las figuras de monjas y madres que aparecen ahí son meramente de servicio, pues. Mm. O sea, aparecen como asistentes de los señores ahí, obispos.
Pues
y
yo no recuerdo películas que hayan retratado lo contrario, pues, como...
Pues tal vez porque, pues,
porque
así
pues,
es.
Porque, pues, no. Ajá, exactamente. Es que ese es el punto, ¿no?
Sí, ajá. Como... O sea, y entendemos como esta cosa de la vocación para servir y todas estas cosas, ¿no? Pero pues...
Y seguramente si hubiera habido alguna película que se retratase así, la Iglesia Católica lo hubiera reprobado, ajá, por completo, ¿no? Ajá, exactamente, sería como... Ajá. No, eso está muy mal porque las mujeres jamás pueden...
Sí, seguimos aquí preguntando 2.0, si usted ya vio Cónclave, ¿qué opina?
Yo vi Cónclave y quiero decirles que aunque tengo mis opiniones muy definidas respecto a la película, que no fue totalmente de mi agrado, creo que es una gran producción cinematográfica que permite comprender cómo es ese proceso de elegir un papa, que muchos de nosotros, la mayoría, quizás no sabemos cómo se ve, cómo se realiza esta votación, más allá de que salga humo blanco del Vaticano, que es lo poquito que sabemos los civiles. Creo que esta película retrata ese aspecto y es interesante, pero algo más es que creo que también pone sobre la mesa los desafíos actuales que está enfrentando la Iglesia, y uno de ellos es la necesidad de incluir y reconocer a más mujeres, porque ahí pareciera que tienen un discurso respecto a cómo han sido condenadas a este espacio lateral en la Iglesia, ¿no? Las confidentes, las que guardan los secretos, las auxiliares, etcétera, y que creo que esa es una parte interesante que se discute en esta película, entre otras que finalmente parece que nos orillan a comprender que la Iglesia está conformada por personas humanas con debilidades, con problemas propios de los seres humanos, pero me parece que en esa cuestión de la crítica a la falta de mujeres, me hubiera gustado algo mucho más profundo que lo que vi en la película, pero sí está entre la serie de aspectos que pareciera que la película nos invita a cuestionar, ¿no? Y que va muy ad hoc con lo que estamos hablando hoy, de qué pasaría si pudiéramos tener a una mujer en el puesto del próximo papa, por ejemplo.
Y es que es tratar de cambiar todo el paradigma desde el origen de la figura. Es decir, como lo que hemos estado diciendo, ¿no? Al momento de hablar de estas dos figuras religiosas importantes, si eres vato, pues quieres ser sacerdote, ¿no? Si eres morra, pues no te queda de otra más que ser monja. O madre, pues. O sea, siempre estas figuras... Me refiero a figuras como oficiales, porque luego, ¡ay, yo soy ministra! O cosas así de que...
Pero eso es como el grado más alto, ¿no? De las mujeres,
ya pertenecer y estar como afiliada, vaya, uh-huh. Así. Si la Iglesia fuera una empresa que tuviera Sims, ¿no? O sea, entonces, pues, siempre estas dos figuras se asocian a la figura del líder, como lo puede ser el sacerdote, que siempre es, pues, el líder de la comunidad y todo eso, y más bien las personas que lo ayudan y que lo apoyan y todas estas cosas de servicio son las monjas, ¿no? Entonces, creo que más bien es cambiar el paradigma, porque al final de cuentas, como lo dijo ella, la monja Rafaela, pues imagínate si dentro de eso hubo críticas, porque ella fue el poder, o sea, le dieron este nombramiento, pues porque de nuevo no se acepta que esta figura que se espera siempre sea de servicio, ahora tenga un puesto de poder.
Creo que sí, es una situación bien triste porque justo ella decía, yo esperaba, o sea, ingenuamente pensaba como que sí, algunas personas van a estar en contra o va a haber críticas, pero fue más de lo que ella creía. Y también ella mencionaba en una nota que desde que había sido reconocida, porque ella da clases es maestra de economía también, ya había pasado como por estas situaciones, y justo hubo una frase que me gustó mucho que decía, la resistencia es parte del proceso de cambio. Y entonces ella, creo que a pesar de todo este panorama, estaba como muy optimista a estar logrando estos avances.
Eso es bastante interesante, y más porque las cifras que nos da el INEGI revelan que la Iglesia Católica sigue perdiendo feligreses a un nivel bastante acelerado. Traí aquí el dato de que en 2020 el INEGI nos dijo que en tan solo 10 años pasamos de 82% a 77% de personas que se identifican con la Iglesia Católica. Y lo mismo está aumentando el número de personas que de plano dicen que no tienen religión. Entonces es curioso porque mientras Jackie nos daba una cifra de cuántas mujeres están comenzando a avanzar en puestos de liderazgo, incrementando estadísticamente, es como si de la misma manera hacia atrás estuviéramos estadísticamente en cuestión de las personas que se sienten identificados por la iglesia. A mí esto me hace pensar que hay una necesidad obvia de actualizar esta institución y de preguntar cuáles son los valores que realmente hacen que las personas puedan llegar ahí, porque menor necesidad o menor vida espiritual no creo que tengamos. El tema es que como institución hay mucho que deja que desear. Entre esas cuestiones, pues que ha mantenido la idea de que hay sitios reservados a las mujeres, como la casa, la cocina, la familia, como ideales de vida, pero que no les permiten estar en sitios de toma de decisiones. Y hace rato hablábamos con Jackie de que esto viene desde que somos niñitos y participamos en la iglesia.
Ajá, yo les comentaba que a mí se me hacía muy curioso en mis tiempos, que yo iba al catecismo y esas cosas, no había niñas monaguillos, o no sé si está bien dicho monaguillas, o sea, era nada más de niños, y había como cierto privilegio, porque yo me acuerdo que los que eran monaguillos tenían, no sé, acceso a las canchas de fútbol, o a estar como en la, no sé, en la iglesia, en la casa pastoral, o albercas, o cosas así, y para las niñas, pues no, nunca, no se podía como que estuvieras participando en la iglesia, en las misas, y ahora sí, o sea, hace tiempo fui a una iglesia, a una misa, y había niñas y ya estaban como pues muy normales ahí con su trajecito y estaban pues asistiendo en la misa como con las campanas y esta cosa como de incienso y así. Supongo que eso ya tiene unos años que es autorizado, permitido que las niñas estén formando parte de estos eventos tan importantes para la religión.
Sí, habría que preguntarle a algún monaguillo que supiera cuáles eran esos beneficios que tenían los monaguillos, y pues las niñas que no eran parte de eso, pues no los tenían. Y algo que me parece muy importante, esa declaración que mencionaba Jackie, que hizo Rafaela, creo que abre una ventana a ver como la mentalidad de las mujeres que están en el Vaticano, de monjas también, que pues están hablando ya de temas de resistencia. Entonces, pues eso existe, o sea, existe, pero regularmente es algo que no vemos, ¿no? O que precisamente la Iglesia Católica pues es hermética en esos temas. Y creo que con este tipo de designaciones, abre ventanas a observar este tipo de cosas, de hechos que está pasando adentro, ¿no? Al interior.
Tenemos que ir a un corte de estación. Pregunta no oficial número 3. Díganos qué le contestó al INEGI. ¿Usted se considera católico o católica? Para no preguntar así de que, ay, el defensor de la salud. No. Aquí díganos usted qué le contestó al INEGI.
Pregunta oficial.
Yo me acuerdo.
Oficial del INEGI.
Pues. Fue en el 2020 cuando preguntaron eso. Yo me acuerdo porque pasaron, todavía vivía en casa de mi mamá y tuve la fortuna de yo. O sea, me tocó pues que cuando pasó a la encuestadora.
Hablar por todos.
Hablar por casa. Todos. Ajá. Y yo dije que no. Y mi mamá se enojó conmigo. Claro. Le dije, ni modo, ma, ¿por qué no estás aquí? Ajá, sí. Y dijo, no andes haciendo. Le dije, ay, ¿es qué?
Bueno, es que es curioso, ¿no?
Así como mi mamá, tú, que lo se escucha.
Así como tú, muchas personas no se sienten realmente identificadas. Y la pregunta es, ¿por qué? Podemos culpar a los tiempos modernos, pero ¿será que es eso? ¿O será que no hay figuras que hagan que la población se sienta verdaderamente representada e incluida, además de otras cosas que tendremos que discutir regresando de este corte?
@5Radio en Twitter, @5Radio en Facebook. Vamos y venimos. Ahí.
Los lunes, la música la hacen ellas.
Punto 5.
Lunes de ellas en punto 5.
Punto 5.
Hola, ¿ustedes qué piensan de que cambiarían las cosas o no si el próximo papa fuera una mujer y estábamos diciendo una papisa? Vamos a escuchar sus comentarios a continuación.
Así es, en ex Twitter nos dice Armando, creo que seguiría igual, ya que para que se pueda ver un cambio, este sería de manera gradualmente, pero no creo que hubiera una mujer papa, ya que es el mensajero de Jesús. Saludos.
Pero pues ¿por qué? O sea, que sea el mensajero de Jesús.
No, pues seguro porque la Biblia lo dice precisamente como mensajero y no le puso el arroba, güey.
No, yo busqué las razones que tiene la iglesia para no incluir mujeres y todas las que encontré en internet se me hicieron súper chafas, pero ahorita se las cuento.
Bueno, nos dice Juan Caralampi, hola punto 5, creo que cambiarían algunas cosas si el próximo papa fuera mujer. Imagino que habría más damas en puestos administrativos y más monjas en más puestos altos tipo cardenales en el Vaticano. No he visto Cónclave, pero sí tengo ganas de verla. Nosferatu me encantó.
Buena película más.
Sí.
O sea, Cónclave está muy bonita estéticamente, visualmente, será todo lo que queremos.
Juan Alberto dice, ¿qué tal? No la he visto, pero qué buen programa, vengo en carretera y es ameno el tema. Saludos.
Miren, gracias. Yo quisiera platicarles sobre el final de Cónclave, pero en este programa soy vetada para hablar de las películas con libertad, entonces vayan a verla.
No, es que es spoiler.
Y ya que todos la vean, les platico lo que pienso del final, no. Pero no puedo decirles.
Todavía está muy reciente, todavía está muy reciente y todavía estamos en temporada de premios, ¿no? Entonces, dos semanillas más. Quien la quiso ver y ya después de los Oscars. Pero sí.
He sido vetada por la producción.
Sí, es que luego eres como Coronado, dan spoilers sin darse así, sin pensar las consecuencias. Coronado sigue siendo el number one en esas cosas. Ese vato sí está muy
pero
descarado.
No lo hace ella.
Vemos.
Yo creo que es un estigma que ya se te tiene.
Tengo mala fama.
Dice, pero no es cierto. Yo defendiendo.
Dice por acá a través del Facebook el buen Luis Medina. No lo creo, por lo menos no en el corto o mediano plazo. El primer paso es que se abriera la oportunidad a las mujeres para ocupar cargos de sacerdotes, obispos y luego cardenales, que ya suena a que sería un cambio súper radical. Después de eso, creo que elegirían a una mujer que estuviera alineada a las ideas del grupo interno del poder. Para acabar pronto, la política es pura cochinada y en la iglesia es peor. Como no tiene voz ni voto, ellos son los dueños de la pelota, ponen las reglas e invitan a jugar solo a quien ellos quieren. Correcto.
Tiene mucha razón.
Se me censuró. Me pidió que fuera mesurado en mis opiniones el día de hoy. Mira, hay otro comentario. Dice Pitroclio Caraloide. Saludos, punto 5. Si hubiera una papisa, ¿que quién dijo papada a través de Twitter?
Sí.
Te dijeron papá.
Bueno.
Se ve chido, se ve chido.
Se oye bien.
Es que como iba a redundar papa con papada, pues ya dije papa mujer.
Si hubiera una papisa, sería mejor para las mujeres en la madre y para monjas. Es que esto se presta mucho. Para monjas y más puestos de mayor categoría como arzobispas y obispas. Es que fíjate, tan solo decirlo, imagínate, si ya tu abuelita ya está así, ¿cómo que arzobispas?
Ah, es lo que te digo, que es el sucio patriarcado actuando.
Dice, para otro tipo de religiosas, mejores puestos administrativos. No he visto Cónclave, sí la recomiendan. También quiero conocer la opinión de Alejandro Coronado. Creo que, no me acuerdo si él ya vio Cónclave, ahorita digo, ahorita checo ahí su Letterboxd. ¿La recomendamos?
La recomendamos, pero queremos hablar del final que no podemos hablar en este momento.
Es una bonita experiencia visual.
Religiosa.
Es una experiencia religiosa, como dijera Enrique Iglesias. Ajá. Pero no, es una... Creo que si no tiene otras prioridades, sí véala. Si le interesa más ver a Nora, The Brutalist, A Complete Unknown, que ya casi no está en salas, véala primero que Cónclave.
Pero sí véanla, yo digo que sí.
O sea, sí, véanla. Ya si la quieren ver en cine, ¿no? Pues ya dependerá, ¿no? Pero bueno.
Quiero platicarles que descubrí que hay una leyenda de la papisa Juana. No sé si alguno de ustedes se la encontró haciendo investigación, pero parece que es una leyenda que viene del siglo XIII y que la iglesia dice que es mentira. Pero a mí se me hizo súper interesante porque tú sí la viste, Edith, a la papisa Juana.
Sí, sí me la topé.
Fue
te
como...
Te la topaste en el tenis.
Fue como Mulan... Pero en la iglesia, ¿no?
Sí, o sea, pero supuestamente... no sabía qué tan confiable era la información.
Yo creo que no es confiable, pero creo que es una leyenda urbana que ya se volvió como tradición y que cuenta la historia de una mujer que era tan capaz y que era tan brillante, pero no podía participar en la iglesia por su condición de mujer, que se disfrazaba de hombre y que así fue como escalando puestos hasta llegar al lugar del Papa. Y no la descubrieron hasta que dio a luz. O sea, parecía que era muy brillante, pero muy ignorante en las cuestiones de la anatomía femenina.
No, ¿no? Y en el pecado, ¿no? Pues porque eres religioso. Sí, sí. O sea, deja tú la anatomía. Pues
según esta leyenda.
El chamuco.
Ajá, y que entonces pues le atacan los dolores de parto donde la ve la gente. Y entonces así es como descubren que era una mujer. Lo que no está tan divertido fue la segunda parte de esta leyenda, donde dice que la linchan en la plaza pública. O sea, horrible, viva la violencia para las mujeres que se atrevan a asumir puestos de liderazgo. Pero creo que a pesar de que históricamente esto puede ser una mentira, y que incluso en varias páginas hablaban de que podía ser una forma de misoginia, como que más bien esta idea de la papisa Juana fue una manera en la que hablaban de otro papa que se comportaba de manera femenina, ¿no? Como
un papa
femenino.
Como
una especie de chiste, ¿no? Que parece que tal vez de ahí vino como esta historia, pero no lo sabemos. O sea, esto no lo estamos sustentando más que en el mundo del internet. Y lo que sí me parece interesante es eso, ¿no? Que ya desde el siglo XIII estuviéramos reimaginando que las mujeres pudieran participar de una manera mucho más activa en algo que les apasionaba, en este caso el conocimiento teológico o participar de lo que yo llamo la política de la iglesia, y que ya desde ese entonces pues la única manera de participar fuera hacerse pasar por hombres, pero sí es como Mulán en la iglesia.
Dice acá a través del Facebook Live que miren, para sorpresa de nadie, luego la iglesia tiene unos preceptos bien, pues bien clasistas, ¿no? Porque dice acá Luis, cuenta el Apocalipsis que el día que haya una papisa, el mundo se acaba.
Como cuando iba a haber un papa negro.
Era lo que iba a decir. Claro. Según yo también, cuando hubiera un papa negro, decían que ya era el fin de los tiempos, sí. Y ya iba a llegar otra vez.
¿Y qué tiene Jesús malo? O sea, sería hombre también, solo no, porque es negro.
Pues es que te sorprende.
Es que fíjense cómo es nuestra estructura ideológica que nos hace creer que eso tiene sentido hasta que alguien dice, un momento.
Y que de hecho, o sea, no nos vayamos tan lejos. Estos son supuestos al final de cuentas, ¿no? Recordarán también cuando se eligió al Papa Francisco como Papa, mucha banda no estuvo de acuerdo. El Papa, digo, si usted ha vivido en una piedra los últimos, ¿cuántos años ya tiene ese señor de Papa? Ya un buen,
según
¿no? como
yo,
15.
Desde el 2003.
Que está malillo el brother. Leí ayer que está como ahí enfermo en el cuate. Me cae bien independientemente de lo que role, ¿no? Uh-huh. Pero cuando asumió el puesto, hubo cierta facción de la misma iglesia que no estaban de acuerdo porque era latino. Porque era un papa latinoamericano. Veníamos de dos papas europeos, uno polaco, el otro alemán, y que además también se recriminaba por qué no había ya un papa italiano, ¿no? Siendo la sede ahí, todo ese rollo. Así que pues nadie se salva ahí de esos de la grilla papística.
Una pregunta muy recurrente en estos temas es si se puede ser feminista y a la vez ser católica o cristiana, ¿no? Que creo que a mucha gente le causa mucho conflicto esto, que a mí me parece que sí se puede, sin embargo implica sí un choque de ideas, ¿no? Mientras las feministas estamos luchando por la libertad en los diferentes aspectos en los que nos desempeñamos, pues la iglesia ha sido tradicionalmente una estructura que busca limitar esa libertad de parte de las mujeres y fundamentarse en cosas como la obediencia, la humildad, el sufrimiento, ¿no? Por ejemplo, toda esta idea de que para merecer hay que sufrir, aguantar, que es como muy de abuela de Jalisco, ¿no? Pero que al final sí viene por esta estructura de respeto a lo divino, y que creo que de muchas cuestiones que debería reformularse la iglesia, hay una enorme oportunidad de integrar verdaderamente a las mujeres, que al final son más en número, como les decíamos, pero que también tienen una labor fundamental en educar a los próximos cristianos o católicos, y que además están ahí, ¿no? Son figuras muy presentes que trabajan más por la espiritualidad y que por cuestiones de poder, de tradición, que fue una de las respuestas que encontré en el mundo del internet, ¿no? Que que no hay mujeres en puestos de liderazgo, pues porque siempre ha habido hombres y que Jesús pues escogió discípulos hombres todos, entonces pues que la tradición dicta que pues ya no hay mujeres, ¿no? Y conformarnos con estas respuestas es no ser conscientes de que los tiempos cambian y de que las ideas también, ¿no? Y en la medida en la que promovamos la inclusión, la diversidad, la tolerancia, el respeto y todos esos valores que uno pensaría que deberían integrar la idea de la moral, pues todavía nos falta mucho para estar ahí.
Pregunta de nuevo, pregunta, ¿cuál era la no oficial?
Uy, ya.
¿Qué, cómo? Algo de Paquita, la del barrio, película, ¿no? No, ajá, era algo de Paquita del,
sí,
barrio.
La de las contribuciones de Paquita y que sí, qué le habían dicho al INEGI cuando sí, tocó sí, a su sí, puerta.
Ah, sí.
Dinámica número uno. Vaya con su abuelita y hágale esta pregunta.
A ver, ¿cuál de todas?
Pues la oficial.
Ah, yo pensé que la de Paquita.
No, no, no. Es decir, digo abuelita como este arquetipo de la persona más conservadora que podemos tener en nuestra casa, ¿no?
Pues a lo mejor y sí, o sea, hay comentarios, hay reacciones positivas al ver que las mujeres están como adentrándose más en estos puestos de la iglesia.
Yo creo que en estos casos es más fuerte su fe y la estructura que ya tienen preconcebida por décadas, uh-huh, que su perspectiva de que haya más inclusión de morras.
No sé.
Depende de la persona, ¿no?
Ajá.
No, o sea, pero yo me refiero como a las abuelitas.
Sí, pues sí, o sea, pero pues el general.
Hay muchas abuelitas en las marchas del 8 de marzo.
No, claro. Sí, sí. Es que, ¿sabes qué? Ese es una, luego, a mí me parece como un duelo interno interesante. Lo que mencionabas, ¿no? Esta pregunta, o sea, ¿qué puede pesar más para una persona que pueda ser? Dejemos de género, ¿no? Si es hombre, mujer, lo que sea. O sea, ¿qué puede pesar más para una persona, si una fe muy arraigada que se asuma y que sea una persona muy religiosa o su familia, ¿sabes? Que por X o Y tengan un vínculo muy fuerte con el movimiento también feminista, pero a su vez también sean esta persona ultracatólica y religiosa. O sea, como ese duelo que no ha de ser nada sencillo y que no debería de ser un duelo, pero pues la iglesia y sus ideas.
Y que es parte de la deconstrucción.
Ajá, o sea, me parecen ejemplos muy curiosos de cómo es que se vive en estas cosas, ¿no? Pero si usted tiene un ejemplo así, eso sí ya es pregunta seria. Ya olvide todo lo que yo he dicho. Estaría chido. @5Radio en Twitter, @5Radio en Facebook. Vamos y venimos.
Los lunes, la música la hacen ellas.
Punto 5.
Lunes de ellas en punto 5.
Punto 5.
Estamos de vuelta para el último bloque de los lunes de ellas en punto 5. Tenemos más comentarios.
Así es, nos dice Paulina Preciado. Si el INEGI fuera hoy a mi casa, diría que sí, aunque definitivamente no me siento ni representada ni de acuerdo con muchísimas cosas dentro de la religión. Es un tema bien complicado y muy disfrutable para platicar. Claro que todas las razones para que no haya mujeres son chafísimas y creo que la religión como institución simplemente está obsoleta. Todo el tema de mujeres, de los votos que hacen, etcétera.
Nos dice por acá a través del Facebook Live Luis Medina. De hecho, Jesús era súper progre, como lo llamarían ahora. Uh-huh. Ya si hablamos de la iglesia, es una organización que armó una estructura con las reglas que ellos quisieron para administrar y conservar el poder. Si Jesús regresara, estoy seguro que los excomulgaba. La neta, yo también.
Sí.
O sea, si Jesus Christ viniera con sus pinches six pack, así, ajá, un crossfitero, sí, y ve la Basílica de San Pedro, ¿qué es esto? O sea, ¿por qué gastaron tanto así? Ajá, pero bueno.
Los expulsa, ¿no? Como en el episodio en el que Jesús se enoja y saca a todos del templo.
Sí, 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 sí. Digo, pero allá fue por vender, acá fue pues por clavarse el billete, ¿no?
Ajá.
Pero bueno.
Sí, sí, sí. ¿Saben? Hubo un tiempo en el que la idea de que hubiera una mujer presidenta era completamente impensable. Ni siquiera era algo que se discutiera. Al día de hoy es una realidad. Y de eso no ha pasado tanto tiempo porque yo me acuerdo haber estado en este espacio preguntándoles, ¿ustedes creen que las mujeres son aptas para gobernar? ¿Qué se necesitaría para tener una presidenta? Y nos decían como, sí, falta mucho todavía cambiar los paradigmas. Es lo mismo que está pasando ahora con la idea de una posible papisa.
Mira, por acá, a propósito de eso, nos dice a través del Twitter, Manuel, en la iglesia desde la historia oculta de María Magdalena, Juana de Arco, Teresa de Ávila y Catalina de Siena. Creo que va creo que va a leer la historia de la Iglesia Católica y su formación, la madre de Constantino y su participación para fundar la Iglesia Católica por el año 300. Lo que sí creo, independientemente de esa mito y leyenda de la papisa Juana, uh-huh, o también por acá nos decía en un comentario anterior que la historia de Catalina de Siena, Manuel, sí creo la neta que puede ser que haya habido tal vez acercamientos más reales a un como silencio de figuras importantes femeninas. O sea que no me costaría trabajo creer, o bueno, quién sabe, ¿no? Me estoy arriesgando mucho, que por ejemplo el Papa Francisco haya sido el primero o al único al que se le haya ocurrido como que las mujeres tuvieran más participación. Lo que sí puedo creer es que a lo mejor hubo personas antes que lo intentaron y pues obviamente no procedió, ¿no? No hubo quórum, lo silenciaron, etc, etc. Sí creo que hay muchos secretos allá en esos lados. Mm-hmm.
Y creo que también hay una necesidad por quitar este estigma del deber. Las mujeres que vemos representadas en la iglesia son las santas, las virtuosas, las mujeres de la castidad, no sé, ¿no? Como todos estos ejemplos que podríamos hablar, que todas cumplen con un deber, ¿no? Cuando la iglesia habla sobre las mujeres admirables, pues habla de las mujeres que son cabeza de familia o que son abnegadas, entregadas a, de nuevo, el deber, ¿no? El deber. ¿Y qué pasaría si este discurso cambiara y más que hablar del deber y lo que debemos aceptar porque solo es como es, fuera una invitación a participar y que nos hiciera sentir realmente representadas? Tal vez eso cambiaría los números que estamos viendo porque, pues, por mera estadística de lo que hemos estado platicando, obviamente las estrategias implementadas hasta el momento no están funcionando y habría que ver estudios respecto a si ha funcionado a partir, por ejemplo, del Papa Francisco, que creo yo que un poco sí, por lo menos la recepción ha sido mucho más amigable, pero esta es mi mera percepción. Habría que ver en números qué tanto le ha representado a la iglesia esta figura como líder político.
Que muy probablemente muchas personas puedan adjudicarle este grupo, inclusive dentro de la izquierda súper ultra radical y conservador, tal vez podrían pues adjuntarle esta debacle justamente a las decisiones que ha tomado el Papa Pancho, ¿no? Que de nuevo, declaraciones que ha hecho de la comunidad LGBT, mm-hmm, y demás situaciones, pues es como, mi bro, pues ya todos sabemos, ¿no? ¿Para qué quieres tapar el sol con un dedo? Pero pues bueno.
Además, creo que esa sí es una buena estrategia para que uno se sienta incluido. Entonces, pues, independientemente como de las cosas que estén bien o mal o así, pues puede funcionar para que yo logre identificarme y sea parte de la comunidad católica.
Una manera de atraer adeptos.
Uh-huh. O sea, tú le dijiste al INEGI que sí.
No, no sé.
Firmaste así.
No me acuerdo cuándo pasaron. ¿No?
Dice, pero tal vez tu mamá sí.
¿Eh? Ah, sí, tal vez sí.
Dice Luis Medina, y soy católico, aunque no sigo todas las reglas. Para mí es una cuestión de fe y no de ser borrego.
Es Saludos. Que creo que eso es lo que pasa con la mayoría de personas. Sí. A lo mejor te pueden decir eso, pero no siguen como así tal cual los lineamientos de la iglesia.
¿Sabes qué? Creo que esta es de nuevo es una posición personal. Uh-huh. Que la gente tenemos miedo de admitirlo. Porque como la gran porcentaje de mexicanos a pesar de estas estadísticas, pues la gran mayoría, siendo la religión católica la dominante en el país, pues crecimos en un seno católico, ¿no?
Sí.
Imagínate, creces hasta adoctrinado de ciertas maneras. Digo, todos aquí estamos bautizados, aunque el día de hoy ya no nos asumamos como tal, o depende. Pero creces toda la vida escuchando eso que pues en algún momento, pues como que dice, ah, caray, si digo que no, aunque ya no lo sienta, pues voy a traicionar a la familia, ¿no?
Además,
no se deje, usted diga que no es católico.
Siento que es como a lo mejor hasta un recuerdo bonito de tus abuelitos o de tus papás o no sé, puede asociarse con eso, con alguna costumbre.
No. No te crean. Sí, es cierto. Sí puede ser, pues.
No, y luego están estas discusiones que luego, bueno, a mí sí me toca escuchar ahí por mi barrio. Entre, o sea, viejitos que a veces uh-huh hablan con los jóvenes y es de que, ah, ¿pero te consideras católico o no? Y ya, así de, pues, sí, pero yo no profeso la fe. Y tratan como de dar un discurso de que sí, pero no. Y ajá, terminan preguntándole como de que, a ver, si estás bautizado, pues,
eres católico.
Ya, ¿no? Ajá. O sea, es sí, como sí, sobre
pero,
los sí, hechos.
Pero ahí no nos preguntaron. O sea, si por eso vamos, pues yo soy católico porque mi jefa no me preguntó, oye, ¿quieres que te moje en la cabeza? Pues, no,
lo que quería hacer es que dijera que soy católico.
Ajá, o sea, ya.
Lo logré.
¿Sabes qué? Es como cuando tienes que elegir carrera. estás muy morro para decir que quieres estudiar el resto de tu vida. No, yo la tenía muy clara. Ah, bueno. Pero creo que es válido que luego tengas 17 años y neta no sabes qué quieres hacer. Es igual lo mismo. Que me pregunten si quiero que me bauticen a los 15 años, 16, algo así, ¿no? De morrito y todo, sin poder defenderme. Pues no se puede.
No, pues nadie se bautizaba, yo creo. Ajá. Estás viendo que hay crisis pues y bueno. Tú quieres que te pregunten.
Mi comentario final. Sea buena persona y no nomás de golpes de pecho. @AzaelSG en Twitter. Gracias.
Yo soy Jacqueline Nava. Gracias por habernos acompañado. En Insta aparezco como otra Jacqueline.
Y en este micrófono, Edith Preciado, @Predit con doble E. Muchas gracias por escucharnos.
Y yo soy Anabel Casillas, @DimeChascona. Siempre un gusto venir aquí a hacer muchas preguntas. Gracias a ustedes por ayudarnos con sus propias preguntas y con algunas respuestas que han encontrado en el camino.
Esperen. Hay un comentario de Laura Michel. Aquí, último minuto. Nunca había oído este programa, pero caray, hace tiempo que no oía tal sarta de pendejadas juntas. Que el Apocalipsis dice que el Papa sea mujer, el mundo se va a acabar. Para empezar, Laura, aquí citamos, ese fue el comentario de un radioescucha, así que aquí respetamos a los radioescuchas. Dice, el Apocalipsis, ¿cómo va a hablar el Apocalipsis de un Papa? Para empezar, ¿que crees en el Apocalipsis? Ah, ya dice mucho, ¿no? Ya nos vamos. Adiós.
Adiós.
Bye. Adiós.
Punto 5. Encuentros en el espacio radiofónico.